Debate en Hora 20 de Caracol Radio, esta noche con Eduardo Berens, el vicerrector de Desarrollo de la Universidad de los Andes, Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad de Bogotá, Alejandro Álvarez, docente de la Universidad EAFIT en Medellín, y Angélica Lozano, representante de la Cámara y futura senadora de la República. Y estamos hablando de ambiente, del aire de buena calidad o mala calidad que respiramos los colombianos. Decíamos al comienzo que en Colombia el 76% de los municipios que tienen sistema de vigilancia de calidad del aire alcanzan niveles perjudiciales para la salud. El dato está contenido en el estudio sobre calidad del aire que hizo el Departamento de Planeación Nacional. Justamente por eso tenemos invitado a esta hora al director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía. Doctor Mejía, muy buenas noches.
Alfonso, muy buenas noches. Un especial saludo para Angélica, para Eduardo, para Juan Pablo, para Alejandro y por supuesto para todos los oyentes.
Para todos ellos, doctor Mejía, ¿cuáles son las principales conclusiones de ese estudio de calidad del aire que hizo Planeación?
Bueno, muy importante, Alfonso, porque es un tema, pues por supuesto que ha salido recientemente a la opinión pública, especialmente los eventos en Bogotá y Medellín. Primero, contarles que hay dos fuentes principales de contaminación: los gases que generan, digamos, lo que se llama la lluvia ácida y el smog, y por otro lado, las partículas, el material fino, digamos, de metales pesados que se suspende en el aire y que por su tamaño y composición genera condiciones adversas para la salud. De esas, el 70% de las partículas provienen de fuentes móviles, esto es camiones, volquetas, motos, y el 30% del componente industrial. Entonces, Alfonso, primer resultado importante, usted ya lo mencionó, 76% de los 78 municipios que tienen sistema de vigilancia están alcanzando niveles perjudiciales para la salud. ¿Cómo se mide eso? A través de un límite, una concentración, se llama microgramos por metro cúbico. Hoy en día la norma en Colombia está en el límite en 50 microgramos por metro cúbico, y de nuevo hay 26% de esos municipios que están incumpliendo la norma nacional. Pero lo más preocupante es que si se implantara hoy la norma nacional que está fijada para el 2030, que es de 30 microgramos por metro cúbico, pues realmente la gran mayoría de los municipios estarían incumpliendo esa norma, y eso es parte de este diagnóstico que entregamos en este estudio de calidad del aire.
¿El estudio dónde ubica los puntos más críticos de contaminación? ¿En municipios, ciudades, los más graves? Aparte, por supuesto, de las que ya hemos hablado, Bogotá y Medellín. ¿Cuál es otra señal?
Medellín, por supuesto, es más importante porque es la segunda ciudad del país que está incumpliendo en promedio. El promedio nacional es de 42.7 microgramos, del límite de 9.50. Hay municipios pequeños, por ejemplo, Puerto Tejada, Villarrica, Ráquira, Yumbo, algunos de ellos muy localizados con temas de explotación industrial, zonas industriales, o también localizados cerca a algunas explotaciones mineras. Así que hay municipios pequeños, pero realmente el problema más grande que vemos desde el punto de vista de incumplimiento actual es en la ciudad de Medellín.
Cuando usted habla de esos puntos que son tan localizados, uno pensaría que entonces sería relativamente fácil hacer un plan que contrarreste esa polución que hay allá. ¿Qué es lo que propone después del estudio del Departamento Nacional de Planeación para esos sitios específicos?
Bueno, hay varios temas importantes, uno muy relacionado con el tema de transporte. Primero, el estudio destaca el impacto tan importante que tuvo la ley 1205 del 2008 en términos de lo que mencionaba antes Angélica Lozano, de la disminución en las partes por millón del azufre en diésel, que hoy en día estaba en su momento en el 2007 en 3.500 partes por millón. Se produjo una reducción gradual y hoy en día la norma está en 50 partes por millón, sigue siendo alta frente a estándares internacionales, pero fue fundamental. Una de las ideas que plantea el documento precisamente es evaluar el costo-beneficio, incluyendo por supuesto el impacto ambiental, de continuar reduciendo ese límite de partes por millón en términos de combustibles. Otro elemento muy importante que realmente no fue ampliamente utilizado: se crearon algunos incentivos tributarios para que empresas pudieran hacer renovación de sus procesos productivos, y lo que encuentra el estudio es que realmente son procesos complicados y la gran mayoría de empresas no conocen o no saben cómo acogerse a esos instrumentos, y se plantea pues una simplificación, una socialización de este tipo de instrumentos. Y otro tema muy importante que además ha generado cierta polémica es el tema de los impuestos a vehículos. Hoy en día tenemos impuestos que realmente no consideran el componente ambiental, y se plantea, por ejemplo, reglamentar tipos de impuestos por ya sea edad de del vehículo o por la tecnología, que al final de cuentas es lo que realmente importa. Y finalmente, un tema también absolutamente crucial, el tema de los vehículos limpios, que realmente, pues en los últimos años hasta ahora se han podido generar importaciones importantes. Pues contarles que el año pasado el decreto 1116 del Ministerio de Comercio habilitó por 10 años una eliminación de los aranceles para importación de vehículos híbridos y eléctricos. Esto fue fundamental porque se había planteado inicialmente unos 3-4 años, y unas quejas que genera la industria es si realmente no se plantea como una política a largo plazo que permita generar economías de escala y además incluir a las cargadores de batería, a las estaciones eléctricas en ese paquete, pues difícilmente el país va a tener acceso a este tipo de vehículos, y eso ya quedó planteado en esta política y especialmente con el decreto que sacó el Ministerio el año pasado.
Muchas gracias, doctor Mejía, muy claro su aporte, que nos sirve mucho como insumo para el debate, como conocimiento para los oyentes, el resultado del estudio de calidad del aire en Colombia. Gracias, doctor Mejía, director nacional de Planeación.
Alfonso, a ustedes un especial saludo y para todo el panel, y todo, por supuesto, para todos los oyentes, muchas gracias.
Son las 8:14 y continuamos con el debate que dejamos antes del break, hablando con el doctor Juan Pablo Bocarejo, el secretario de Movilidad.
¿Me deja preguntarle a él?
Sobre las soluciones que desde su cartera están buscando para mejorar la calidad del aire, y nos quedamos en Transmilenio, que creo no es el mejor ejemplo que uno puede dar. Usted hablaba del uso específico del espacio, pero también el sistema integrado, los buses de Transmilenio, más los buses del provisional, sobre todo, son de los principales emisores de contaminantes. Entonces, quizás no es el mejor ejemplo Transmilenio, por lo menos hoy en Bogotá.
Alfonso, yo creo al contrario, que Transmilenio sí es y ha sido muy buen ejemplo en términos de reducir la contaminación. Si nosotros nos devolvemos en el pasado y vemos lo que teníamos y vemos lo que aún seguimos teniendo en parte de la ciudad, pues sí hubo una mejora muy importante con el tema de darle prioridad al transporte público, creando todo este esquema de transporte masivo, con el tema de ir generando unas especificaciones que para su momento pues eran muy buenas cuando se genera la primera ola, y que cada vez que va entrando un bus nuevo de Transmilenio, en las fases subsiguientes, fase 2, fase 3, pues se exigen por parte de la ciudad de Bogotá unos estándares de emisiones que son buenos. Probablemente no sean los mejores, los más avanzados, lo puede explicar Eduardo, que es un experto. También juega ahí un poco el tema de calidad del combustible, entonces yo no puedo a veces tener o exigir la última tecnología de bus, porque si no tengo la última calidad de combustible, pues estoy perdiendo un poco los recursos. Pero pues indudablemente lo que sí nos ha pegado muy duro en el sistema es que no hemos hecho las reposiciones o los cambios de flota oportunamente. Uh-huh. Estos cambios de la fase 1 y 2 de Transmilenio se deben haber dado en el 2014. Estos vehículos que estaban circulando, pues se les dio una prórroga que probablemente no se haber dado, y pues eso ha generado un impacto fuerte sobre una calidad del aire en esas zonas. Yo quisiera destacar y reiterar que aún con los problemas que tiene en este momento Transmilenio en esos corredores de fase 1 y 2, la calidad, las emisiones que se generan y las mismas concentraciones en corredores donde hay Transmilenio son mucho menores que las que se tienen en corredores donde no hay Transmilenio. Y ahí hay estudios de la Universidad de los Andes que en su momento comparaban las emisiones de la avenida Caracas, transportando 50.000 pasajeros por hora sentido, con una gran cantidad de vehículos, uno de los corredores de transporte masivo más grandes del mundo, y lo comparábamos con la carrera séptima, y veíamos que en ese momento la calidad del aire era peor en la carrera séptima. Entonces yo sí creo que es importante darle el valor que tiene a Transmilenio y ver cómo a futuro existen muchas opciones para seguir mejorando con base en este sistema.
Yo quisiera hacer un aporte ahí rápido, porque creo que hay que hacer mucha claridad sobre el papel protagónico que tiene que jugar el transporte público. Lo que pasa es que no es transporte público bajo cualquier circunstancia, es un transporte público muy bien diseñado, usando un combustible limpio, siempre va a ser mejor pues tener, contar con este tipo de transporte público, pero si seguimos con ese parque automotor obsoleto, nos encontramos con problemáticas muy graves. Entonces, transporte público sí, y hay que hacerlo bien. En Medellín, en el inventario de emisiones del 2015, nos mostraba que 10% del PM2.5 venía de los buses. Entonces, hay unos mensajes que a veces pueden ser un poco contradictorios, porque ve uno que en total los buses emitieron en el 2015 más PM2.5 que los carros. Y entonces, que los carros particulares, y ahí se hace uno la pregunta, ¿cómo permitimos que el transporte público, que es la solución, llegue hasta tal punto que nos esté haciendo tanto daño? Pues porque realmente es la solución, pero es la solución si se implementa bien, como se tiene que implementar. Entonces, están muy parecidos, 149 toneladas por año en los buses, 113 en los carros, que no es para nada despreciable, y eso se ve en una Semana Santa, en cualquier momento en el que se aplican algunas restricciones a los vehículos particulares, el panorama en Medellín y en el Valle de Aburrá cambia completamente. Pero entonces, sí, hagámosle al transporte público bien hecho.
Yo quiero hacerle una pregunta al secretario Bocarejo. Los buses que están rodando actualmente en Transmilenio están pasados porque han tenido dos prórrogas y estamos chupando diésel y estamos en altísima contaminación porque son carros viejos.
Es justamente lo que nos resalta Alejandro Álvarez desde Medellín.
Fueron contratados por 11 años, ha tenido dos prórrogas, es decir, tienen 7 años de exceso. Más allá de su uso. Actualmente ustedes publicaron los prepliegos para comprar 1.383 buses, biarticulados o articulados. ¿Por qué estamos perdiendo la oportunidad real de traer una flota moderna que tenga energías limpias? Porque ustedes están diciendo, tienen que cumplir la resolución del 2009... y máximo la norma vigente al momento de abrir la licitación. La norma vigente dentro de 3 o 4 o 5 meses va a ser exactamente la misma. Y los que ganen la licitación, pues no van a estar obligados ni a actualizar, ni a subir, ni a mejorar la calidad. Es decir, ustedes van a comprar 1.383 buses tan contaminantes como los actuales, Juan Pablo. ¿Por qué estamos perdiendo la oportunidad? Los van a comprar para 12 años. Esos 12 años se pueden convertir en 18 o 20, como ya lo hemos visto por los que están circulando.
O sea, ¿los pliegos están bien para garantizar una marca de aire o no?
No, estamos comprando los mismos carros desactualizados. Y agrego una cosa, la licitación da 2.000 puntos y el gran estímulo para los que se van a postular a vender esos buses es 50 puntos si se comprometen a comprar toda la flota en energía eléctrica o a gas. Sí. Por 50 puntos, ¿sabe cuántos operadores van a decir compremos un bus? Ninguno, eso no es negocio para nadie, eso es una burla. En la práctica los 2.000 puntos se bajan a 1.950 porque todos van a descartar postularse por esos 50 porque no es ningún incentivo, es una burla. ¿Por qué perdemos la oportunidad de una flota que sirva? Juan Pablo.
Muchas gracias por la pregunta, porque es un tema clave que necesita claridad total técnica. Y yo creo que ahí no podemos, de alguna manera, jugar con expectativas exageradas hacia la población. Yo creo que si le pregunto a Eduardo, si le pregunto al experto en Medellín, o a una Angélica que ha estado estudiando este tema, coincidiría que no es viable técnicamente que los 1.500, los 1.400 buses que vamos a adquirir sean eléctricos.
De acuerdo.
Entonces, eso es importante que lo sepa la población, los
pero
jóvenes.
Pero sí, podría haber
que
un buen
tienen,
número.
Que tienen, digamos, unas expectativas muy fuertes sobre eso. Nosotros, ese es un primer punto que hay que aclarar. El segundo punto, que yo le decía hace un momento, es que Transmilenio no va a comprar el mismo bus de la Caracas del año 2000. O sea, eso hay que ser muy claros también en eso. No podemos decirle eso a la gente, porque la gente se imagina exactamente que estamos comprando el mismo bus chimenea, que en ese momento no lo era, y que es porque ha ido 3 veces de aquí a la luna, que está en la condición en que está. Entonces, un vehículo Euro 5 que genera una disminución muy importante de las emisiones de material particulado. y eso pues no es imposible desconocer el impacto y la reducción tan grande que vamos a tener si ya hacemos esa disminución.
¿Por qué no hay una iniciativa nosotros, más en los pliegos para pasarse a los eléctricos o al gas?
No, lo que le reitero, el tema de los eléctricos todavía le falta un poquito.
Sí.
El tema del gas creemos que es muy competitivo y nosotros, digamos, lo que hemos dicho en los pliegos es nosotros no nos podemos casar con ninguna tecnología. Todas las tecnologías son bienvenidas. Lo que nosotros queremos es, por un lado, ponerlos a competir por eficiencia, es decir, el costo de operación de los vehículos, el costo de adquisición, y por otro lado, ponerlos a competir también por las externalidades que generan. Tienen que ser los dos elementos los que se consideren. Se han hecho varios estudios en los últimos años en donde se combinan esos dos elementos, es decir, hay unos vehículos que son un poco más costosos, pero que nos generan unos beneficios ambientales interesantes. Entonces, nosotros como estructuramos un poco la competencia para estos buses nuevos, es que todos pueden entrar, damos unos puntos, una ventaja a quienes nos presenten buses más limpios que la base, que es el Euro 5, y ahí claramente esos puntos los estaría ganando, por ejemplo, una flota gas.
Pero el 100% de la flota gas.
No, esa es una interpretación que no es precisa y la vamos a ajustar. Es importante que también los bogotanos sepan que estamos en fase de prepliegos y que han sido bienvenidas
que
todas.
Que pueden ajustarse.
Todas las
ustedes, doctor Pérez, ¿han visto los prepliegos? ¿Cómo los han juzgado?
Sí, aunque yo quería hacer un comentario, una cosa complementaria, y es que ya lo dijo el secretario. Las tecnologías limpias pueden ser un poco más costosas, o en general la tecnología limpia es más costosa. Y quiero salir un momentico del tema de los pliegos en Bogotá, porque quiero mandarles un mensaje a las ciudades intermedias de Colombia, que ya, digamos, sale un poco del reporte de Planeación Nacional. Este problema que está enfrentando hoy Bogotá, que es muy parecido, de hecho, al de Medellín, yo no diría que Medellín es mucho más contaminada que Bogotá, ambas se parecen en sus niveles de contaminación, es un problema que viene para todas las ciudades intermedias. Cuando Pereira crezca, cuando Armenia crezca, cuando Cúcuta sea más grande, cuando Bucaramanga sea más grande, todas las ciudades intermedias del país, todas, sin excepción, van en la ruta de seguir la pauta que ha tenido Bogotá y Medellín, y yo sí quiero que tengan eso muy presente y que, por ejemplo, se puedan adelantar a la discusión que se acaba de tener en este momento, en donde el hecho de que la tecnología limpia sea un poco más costosa, que lo es, está plenamente justificada una inversión en ese sentido. Yo les quiero hacer muy brevemente unas cuentas sobre lo siguiente. En Bogotá hay algo así como 800.000 menores de 5 años. Los que sean padres de familia de niños pequeños saben, un niño de esa edad, que le decimos mocosos de hecho, sí, se enferma mucho por enfermedad respiratoria, va 4 o 5 veces al hospital al año. Eso significa que en Bogotá hay 4 o 5 millones de casos al año de enfermedad respiratoria. De eso el 10% es bronquiolitis, de eso el 10% es por culpa de la contaminación. Eso genera 2.000 hospitalizaciones, cuyo tratamiento vale del orden de 50.000 millones de pesos. Si uno pudiera, esos 50.000 millones de pesos que nos estamos gastando en la enfermedad respiratoria de los niños, uno podría tener esa inversión, hacerla en tecnologías limpias, evitar que los niños se enfermaran, y de esa manera uno puede no solamente cubrir el costo de la nueva tecnología, sino que lo devuelve con creces. Uh-huh. Con eso termino, Alfonso. El plan de descontaminación que hicimos nosotros hace 10 años, que es consistente con lo que se ha hecho en otras ciudades del mundo, que de hecho el secretario es coautor de ese trabajo, dice lo siguiente: por cada peso que se invierta en descontaminar una ciudad como Bogotá, se devuelven 8 pesos en beneficios sociales y económicos asociados con la disminución en la enfermedad respiratoria, la muerte, la morbilidad, etcétera. Es decir, yo hago una inversión de un peso, me devuelven 8. Ningún negocio legal da ese retorno. Entonces, un llamado, ya que aprendimos con Bogotá y Medellín, a que los que están creciendo tengan eso en mente y no padezcan lo que nosotros padecemos.
Así que uno entendería que a la larga justamente la tecnología limpia no resulta siendo realmente cara. Y como
no
usted,
es cara,
como usted dice, doctor Berens, que las ciudades aprendan, pues los datos que tenemos es que justamente con los niveles de medición de las concentraciones anuales promedio de partículas para medir la calidad del aire, prácticamente todo el país está por encima de los límites permisibles donde se mide. Están por encima de los límites de Medellín, por supuesto, y todo el Valle de la Aburrá, Bogotá, gran parte de los municipios de Cundinamarca, donde hay los corredores industriales, la zona minera de La Guajira, Cali y de las grandes capitales. La única es Pasto, que cumpliría hoy el nivel que se espera a 2030 deberían tener las ciudades en calidad del aire. Así que eso me da pie para preguntarles a ustedes, y quiero empezar por Alejandro Álvarez en Medellín. ¿Qué lecciones deberían aprender el resto de capitales de Colombia y de municipios importantes de lo que le está pasando a Medellín en su caso y a Bogotá, doctor Álvarez?
Alfonso, yo quiero hacer énfasis en lo que está diciendo el doctor Berns, porque es en realidad prioritario que nosotros empecemos a medir las externalidades de una manera mucho más precisa y mucho más valiente, y necesitamos muchísima más información. Ahí el doctor Berens estaba hablando de algunos temas de salud, y sí, pues es que no solamente pues por la bronquitis, pero todo o enfermedades respiratorias. Aquí tenemos asociadas enfermedades como derrames cerebrales, pues EPOC, enfermedades cardiopatías, en fin, un montón de cosas que tendríamos que medir bien. Pero yo quiero hacer un llamado de atención en cuanto a esas externalidades también, y es que aquí no estamos hablando solamente de un asunto que afecte la salud humana, sino que estos aerosoles, porque realmente digamos que la palabra técnica de este material particulado es también un aerosol, son partículas suspendidas en el aire, tienen graves afectaciones ecosistémicas, pero graves es que podemos estar hablando de una muy grande pérdida de productividad agrícola, por ejemplo, por toda esta contaminación del aire. Si nosotros empezamos a sumar esas problemáticas ambientales, las externalidades causadas por eso, a lo que ya se está mencionando de la salud, pues tendríamos unos números suficientes para invertir en esas tecnologías limpias de las que tanto estamos hablando. Entonces, una lección a la que yo me sumo es esa, o sea, empecemos a internalizar bastantes de esos costos que tenemos por ahí flotando, y vamos a ver que los números van a ser mucho más reales, porque nuestra economía muchas veces, pues si no digo nuestra, solamente la colombiana, pero pues esto es una enfermedad mundial, tiende a obviar un montón de cosas. O sea, vivimos en una burbuja y en una fantasía pues que no tiene mucho que ver con la realidad. Entonces, una primera lección sería para esas ciudades intermedias que están creciendo, que empiecen a pensar en esa externalidad y que puedan entonces diseñar mejor sus ciudades. Cada ciudad tiene también una particularidad. Yo creo que eso es un mensaje que no podemos olvidar. Tenemos diferentes ecosistemas.
De esas particularidades de las ciudades, voy a insistirles a todos ustedes los panelistas. Lo haré en dos minutos porque ya llega Juliana Salazar, que nos actualiza en la información de los deportes.